calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire. La Universidad de Chile lanzó un libro inclusivo para informar sobre el plebiscito del próximo 25 de octubre, pensado para personas con discapacidad intelectual y también discapacidad visual. Este libro está disponible en forma gratuita y en línea para toda la ciudadanía y ha sido diseñado también para ser reproducido en audio. Este trabajo fue desarrollado por el Núcleo Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, con el apoyo de las agrupaciones Líderes con Mil Capacidades y la Red de Inclusividad Urbana. Hoy vamos a conversar sobre este libro que se llama Proceso Constituyente Chile 2020, Lectura Fácil, con dos de sus autores y artífices de este proyecto, Richard Quinteros, quien es integrante de la organización Líderes con Mil Capacidades, y Rebeca Silva, directora de la Red de Inclusividad Urbana, quien además es senadora universitaria, así que bienvenidos, bienvenida, bienvenido a ambos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hola, Bárbara, muchas gracias.
Bueno, de acuerdo con la ley 18.700, todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años tienen derecho a votar sin importar su condición. Están en una desventaja que históricamente les ha imposibilitado su ejercicio de participación política. ¿Cuáles son los factores que provocan esta desventaja y cuáles deberían ser las condiciones mínimas para que un proceso como el referéndum del 25 de octubre permita el acceso de todos y todas en iguales condiciones, digamos?
Sí, es bueno comentar que hay una cosa básica y fundamental para todas las personas, entre las personas con discapacidad o diversidad funcional, que es el acceso a la información. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un proceso eleccionario de cualquier tipo, municipal o a nivel nacional, tenemos que tener la información adecuada para poder ir a las urnas y saber por quién queremos votar o por qué cargo estamos votando. Entonces, en ese sentido, hay un tema fundamental aquí que tiene que ver con la accesibilidad, o sea, cómo hacemos que esa información pueda llegar a la mayoría, o ojalá a toda la población, entre ellas las personas con discapacidad, y para eso tenemos que considerar algunas medidas básicas que tienen relación con la forma en que las personas se comunican, ¿sí? Estas diversidades lingüísticas que podemos encontrar, por ejemplo, la comunidad sorda que usa la lengua de señas, o también el acceso al audio, descripción de las imágenes para las personas ciegas, pero también en ese sentido no basta con que la información llegue, sino que tiene que llegar de una manera en que la persona la comprenda 100%, y por eso también este libro tiene esa finalidad de facilitar la comprensión de la lectura, en este caso, de un texto escrito, para muchas personas que no solamente son personas con discapacidad o diversidad funcional, sino que son personas de cualquier parte de la población, que quiera enterarse y que muchas veces los textos que están bajo un digamos, un vocabulario mucho más ligado al ámbito del derecho ya o al ámbito político, se hace más difícil. Entonces creemos que todas las personas tienen que saber qué es lo que está pasando el 25 de octubre, por qué llegamos a ese proceso también, qué estamos votando en ese momento, cuáles son las opciones que tenemos y cuáles son también las repercusiones por votar por una u otra de las opciones que tenemos disponibles.
Sí, efectivamente, Bárbara, yo creo que una de las cuestiones en las cuales venimos trabajando hace tiempo ya desde la Universidad de Chile con distintas organizaciones es justamente en poder generar más que una sensibilización, ¿no es cierto?, que es esta idea de cómo nos concientizamos de que todos somos diversos finalmente y de que el tipo de ayudas técnicas, ¿no es cierto?, de apoyo para facilitar el acceso, es una cuestión que debiera ser un derecho fundamental, ¿no? Esta idea de que todos somos iguales, que valemos lo mismo, ¿no? Y que por lo tanto debiéramos tener garantizados ese acceso, por lo menos, ¿no? Ahí la accesibilidad es como una herramienta para poder hacer más inclusiva la ciudad, ¿ya? En base a lo que tú me preguntabas. Y parte de ese trabajo y desafío también ha sido poder generar redes de colaboración. Ya las redes de colaboración tienen que ver con poder vincularte con los actores clave, con poder hacer una vinculación concreta con la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que te puede decir cuáles son sus necesidades específicas, ¿ya? No los expertos, ¿no? Que desde, digamos, el escritorio, sino que tú tienes que tener un conocimiento más situado para poder saber qué es efectivamente lo que requiere cada comunidad, ¿no? Y difícil en ese sentido trabajar con soluciones estándares, que es hacia lo que tendemos un poco en este modelo más funcionalista de ciudad, porque efectivamente hay una diversidad amplia que desde el diseño universal tampoco lo puedes cubrir, porque es insuficiente. En ese sentido, el diseño inclusivo avanza un paso a considerar como el proceso más accesible, ¿no? Y generar rangos de solución para esas diversidades. Por lo tanto, claro, efectivamente uno piensa en algo accesible y se imagina una rampa, ¿no? Que termina instalándose como un parche en algún lugar para resolver un problema, no una cuestión pensada de manera sistémica, ¿no? Que conecta a toda la ciudad para que cualquiera tenga el derecho para andarla, ¿no? Como andar en ella con libertad. Es un poco. Y eso es interesante a propósito de lo que decía Richard, porque tú generas esas ayudas a través del braille, la audiodescripción, entre otras cuestiones, pero en realidad no son ayudas técnicas, es como el derecho a la accesibilidad, ¿no? Por eso trabajamos con el enfoque de derechos y en particular este gran trabajo que ha desarrollado el Núcleo de Desarrollo Inclusivo con el apoyo de Líderes Mil Capacidades y el apoyo de la red, a través en particular de Macarena Espina y Cintia Canales, creo que abre espacios para seguir ese trabajo, que como te digo, es un desafío continuo, ¿no? Y colaborativo.
Sí, igual decir que perdón, Bárbara, que tenemos el desafío de asegurarnos, por ejemplo, de que las personas primero puedan llegar a los lugares de votación, y también tenemos que entender que lo que pasa en la región metropolitana, o específicamente en Santiago, no pasa en todas las partes de Chile, o sea, las personas ya desde salir de su casa y llegar hasta los locales de votación ya tienen que pasar por muchas barreras que tienen que ver con la arquitectura, pero también, como digo, el acceso a la información. O sea, cómo llego a saber dónde tengo que votar y cómo tengo que hacer el proceso, ¿ya? Y luego nos encontramos ya con los locales de votación, donde ahí podemos tener, por ejemplo, espacios que, claro, son escuelas principalmente, son lugares públicos, ciertos de educación, pero que no todos cumplen también con esas medidas y para eso tenemos la posibilidad de acceder a la ley del voto asistido, ya que nos da ciertas opciones para que las personas reciban algunos apoyos en el momento de la votación, que también están dentro del libro, ya están descritos ahí para que las personas también sepan cuáles son sus derechos y cómo pueden exigirlo las personas que van a estar a cargo ese día del local de votación, de la mesa de votación. Pero de repente pasa que, claro, hay ciertas soluciones que van en contra de la autonomía de la persona. Por ejemplo, esto de tener que bajarte la urna al primer piso. ¿Por qué no hacemos mejor que toda la sala esté en el primer piso? Y ya no estamos ahorrando esa marcar la diferencia, que es lo que no queremos, ¿no? Y también un tema fundamental es motivar a las personas que participen, porque muchas veces, claro, como que empezamos a ver la participación política y social en algunas partes de la población, pero no podemos pensar, aunque eso lo tenemos clarísimo desde las personas que trabajamos desde el movimiento de las discapacidades, o diversidades funcionales, es que las personas obviamente tienen que estar presentes, presentes como votantes, pero también presentes como personas que puedan ser candidatas, ¿ya? Y muchas veces hay que estar peleando eso. De hecho, el Colectivo Nacional de Personas con Discapacidad, que se creó el año pasado a propósito de la marcha el 3 de diciembre, ha estado haciendo toda una cantidad de, digamos, de gestiones a nivel político para que se considere justamente un porcentaje, ¿ya?, que se asegure que por lo menos hay una parte de la población de personas con discapacidad que esté representada en todo este proceso. Entonces, son cosas que lamentablemente hay que ir luchándolas porque todavía no están como todavía afianzadas dentro de la comunidad como algo que se dé de manera espontánea. Uh-huh. Así que esperamos que esté como esa presencia en todos los espacios.
Sí, bueno, en este proyecto, en este trabajo, confluyeron tres organizaciones, que son el Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, Líderes con Mil Capacidades y la Red de Inclusividad Urbana. Entonces, quería preguntarles cómo confluyeron, cómo ha sido ese trabajo en conjunto, y cuál es el rol o el aporte que hizo cada una también. Rebeca.
Nosotros venimos trabajando desde ya varios años, ¿no es cierto?, con el Núcleo de Desarrollo Inclusivo, en particular con alguno de sus integrantes, ¿no?, Álvaro Besuaín, ha sido fundamental, digamos, en el proceso de la construcción de colaboración de iniciativas inclusivas dentro de la universidad. Dentro de la red trabajamos varias personas, en particular desde la red trabajó, como decía antes, Macarena Espina y Cintia Canales en todo el proceso de diseño inclusivo, ¿no es cierto?, del documento, ¿no es cierto?, con los apoyos, modificaciones y mejoras de este. Álvaro Besoaín con su equipo, en particular podemos nombrar también a las personas que tú las debes tener ahí, Bárbara, fueron quienes están consignados como los autores, quienes redactaron el texto, ¿no es cierto?, y que fueron trabajando, ahí puede complementar mejor Richard, el proceso con un complemento, como digo, de trabajo, de revisión, ¿no es cierto?, y ajustes sucesivos con líderes de mil capacidades. Entiendo que el Núcleo de Desarrollo Inclusivo tiene un trabajo largo ya con el tema de los derechos reproductivos y sexuales, con líderes de mil capacidades, por lo tanto son redes que van creciendo, ¿no?, en apoyo, en desarrollo. Richard, quizás puedes complementar mejor tú.
Sí, en ese sentido, bueno, llevamos bastante tiempo, primero desde el activismo, porque con la gente del Núcleo de Desarrollo Inclusivo nos hemos encontrado muchas actividades, muchos seminarios, nos han invitado también a charlas y encuentros dentro de la misma universidad, porque como lo que decía también anteriormente Rebeca, es importante esto de las personas expertas por experiencia. Entonces, en ese sentido, el núcleo y otras también organizaciones de la universidad, las carreras de terapia ocupacional, de kinesiología, nos han invitado a participar y tenemos documentos anteriores. Hay un libro que es de sexualidad e inclusión de personas con discapacidad, que también lo pueden encontrar en la página de libros.uchile.cl de manera gratuita para su descarga o lectura. Y estuvimos trabajando ahí, primero escribiendo una especie de... Bueno, un capítulo del libro en el cual primero se hablaba desde la mirada de las personas con discapacidad en cuanto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Y ya el año pasado, también gracias a un fondo que se ganó con el SENADIS, el Servicio Nacional de la Discapacidad, se financió una versión de lectura fácil de este manual en sexualidad. Y con eso pudimos también hacer todo un trabajo de adaptación, que lo hizo ahí Viviana Cepeda Barraza, que es una colega de la agrupación Líderes con Mil Capacidades, y también estuvimos con varias personas de la directiva, entre ellas Marcelo, Ariel, Morelia, Maricel, Gonzalo, José Miguel, que es nuestro presidente, estuvimos haciendo todo el proceso de validación de ese documento. Entonces, en esta segunda etapa, nos llama nuevamente el Núcleo de Desarrollo Inclusivo, porque fue tan positiva la primera experiencia. Entonces, en este trabajo estuvimos con Álvaro y con Melisa haciendo el proceso de redacción del documento, y como les comentaba, el mismo equipo también de la directiva estuvo haciendo la validación. Así que fue un trabajo bastante arduo, es bastante lento. La gente piensa cuando lee el documento, esto es como escribir más facilito nomás, como frases más cortas, un vocabulario más sencillo. Pues la verdad es que vamos revisando cada concepto. Si ustedes se encuentran también en el libro, en la parte, digamos, izquierda del documento va como el texto, ¿cierto? Y en la parte derecha van las imágenes que complementan y van explicando también este texto, y también van definiciones de los conceptos. Que para muchas personas a lo mejor las definiciones son un poco inexactas, ¿verdad? Son demasiado, a lo mejor, como superficiales en relación a cada uno de esos elementos, pero aquí no queremos tampoco hacer un manual, un diccionario ya como validado desde el punto de vista del derecho, sino que lo que queremos es acercar a la población, a la ciudadanía, a estos elementos, y que la persona que quiera a lo mejor motivarse después lo pueda profundizar en otros documentos. Ahora, el punto es... Sí. ¿Cuáles documentos? Porque a veces nos encontramos con cosas que son muy inaccesibles para cualquier persona. O sea, yo bajar un documento de, no sé, del diario oficial, una ley, ya no es llegar y leerla. O sea, hay un montón de bagaje de información que no siempre lo tenemos, evidentemente. Y las imágenes, por ejemplo, ahí fue fundamental también el trabajo que hicimos con Macarena y con Cintia, porque toda la parte de la parte gráfica también fue conversada, fue, por ejemplo, los colores del contraste de la información para las personas con baja visión. No puede ser cualquier color con el cual tú escribes los textos o con el cual tú planteas las imágenes, que también las imágenes, por ejemplo, tuvieran un enfoque de género, o sea, que no solamente aparecían imágenes masculinas, sino que también imágenes femeninas representadas. O sea, intentamos como tomar varios elementos para que las personas pudieran sentir que es un texto amigable y respetuoso, por sobre todo, desde muchas diversidades, ¿no? Y también tuvimos que actualizarlo a última hora, por ejemplo, con lo del COVID, tuvimos que agregar también una parte de cómo va a influir el COVID en este proceso el 25 de octubre, y así un montón de cosas. Entonces, la verdad es que lo que partimos haciendo en marzo fue evolucionando hasta llegar hasta ahora a lo que comentábamos también, de que ahora es un texto incluso enriquecido desde el punto de vista del acceso a la información, que también eso es fundamental.
Sí, yo quería hacer como un poco publicidad solamente al libro, ¿no? A propósito de lo que estaba diciendo Richard, para quienes nos escuchan, porque cuando uno entra al sitio del libro, uno puede ver efectivamente la mayoría de los subcapítulos, ¿no es cierto?, tienen un formato en tono de pregunta, ¿no? Entonces uno puede entrar y ver, bueno, qué personas pueden votar, quiénes no pueden votar, qué documentos hay que llevar, o cómo cuidarse del COVID cuando vayas a votar. También la sugerencia respecto del voto asistido, ¿no? De las papeletas, y todo eso está con una gráfica, bueno, con criterios de diseño inclusivo, con contrastes, ¿no es cierto? Y otros que permiten, en el fondo, como decíamos al inicio también, que cualquier persona pueda acceder a esta información, digamos, y que de manera muy clara pueda comprender lo que es el proceso mismo de votación. Así que eso es algo interesante, ¿no? Cuando uno habla de un enfoque inclusivo, que uno llega a una determinada parte de la población, ¿no es cierto?, que requiere otras formas, ¿no?, de acceso para poder, en el fondo, estar en igualdad de condiciones, pero que también sirve al resto de la población, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante considerarlo, porque sin duda el trabajo realizado creo que ya está siendo y va a ser un aporte para algo tan relevante como lo que va a suceder el 25 de octubre en nuestro país.
Sí, además decir que también es un material educativo, o sea, nos quedan 20 días o menos, 19, para el plebiscito, y de esto se está hablando en las escuelas, en las universidades, en los espacios comunitarios, y yo doy fe, porque de hecho ya lo aplicamos en la agrupación Líderes con Mil Capacidades, que no he comentado mucho al respecto, pero son personas adultas con discapacidad intelectual, la mayoría que egresó de escuelas especiales, que está en talleres laborales, o bueno, estaba hasta marzo, porque ahora han dejado de funcionar muchos de ellos por ahora, o están también trabajando en empresas, son dueños y dueñas de casa, bueno, una diversidad de vidas, y ya lo usamos en la agrupación, en los talleres de derechos humanos que hacemos cada 15 días. Entonces ya tuvimos dos sesiones en las cuales estuvimos revisando el material completo, discutiendo, compañeros y compañeras hablando de lo que ven en las noticias, por ejemplo, también desmitificando muchas cosas, porque también hay campañas que han sido bastante manipuladas en cuanto a, desde la ciudadanía, de lo que es el rechazo, lo que es el apruebo. Hay muchos miedos en algunas personas de lo que pueda pasar de este proceso, entonces también el material puede ser comentado en familia, ¿ya? O también, por ejemplo, para la niñez, puede ser un material que se pueda utilizar. Y también en la última parte explicamos brevemente lo que son los poderes del Estado, que también a veces no tenemos como tanta claridad cuáles son cada una de las funciones, la diferenciación entre unos y otros. Entonces, también en ese sentido, por ejemplo, lo del voto asistido se va a mantener para todas las elecciones, no solamente para el 25 de octubre, sino que también cuando vengan las municipales u otros cargos regionales, por ejemplo, o nacionales, también va a ser lo mismo, porque la ley no ha cambiado desde hace muchos años, está presente, y todavía sentimos que hay muchas personas que no la conocen, todavía hay muchas familias que piensan que porque la persona tiene la credencial de discapacidad no puede votar, y eso es completamente falso. Solamente las personas que han sido declaradas interdictas, lamentablemente, en nuestro país, no pueden votar, ¿ya? Y bueno, y otras situaciones más que no tienen que ver directamente con las personas con discapacidad o diversidad funcional. Entonces creemos que también puede motivar a sacar esa mitología urbana que hay y que la gente realmente vaya y participe. Eso que es lo fundamental.
Sí, repitamos, ¿dónde se puede encontrar este libro? Está en línea para descarga, ¿dónde?
Está en el sitio web de la Universidad de Chile, que es https libros.uchile.cl/1126. Ahí es posible descargarlo. Uh-huh. O también buscando, no el nombre, Proceso Constituyente Chile 2020, lectura fácil. Quizá eso es más fácil para los oyentes.
Y explicar un poquito la página, porque también me ha pasado que hay gente que me dice, ¿pero dónde descargo la información? Porque hay gente que no se maneja tanto la tecnología, también hay que pensar en esa accesibilidad también, esas brechas digitales. En la parte de abajo del menú, como decía Rebeca, ustedes se van a encontrar con diferentes opciones para compartir, para imprimir, ¿ya? Y hay un tercer icono que aparece una flecha hacia abajo, que es para descargar el documento. Pero si ustedes se van, bueno, y también aparece la lupa para poder agrandar las imágenes, etcétera. Pero si ustedes se van a la parte derecha del texto, arriba, ya en la esquina derecha superior, aparece el título del texto y aparece el icono de persona con discapacidad, que ahora ya no es una silla de ruedas, sino que es una persona así como con los bracitos abiertos, ¿ya? Como un icono de persona. Entonces, ustedes ahí pueden descargar el texto enriquecido, como comentábamos, para personas con baja visión o personas ciegas, para que puedan entonces sus lectores de pantalla, que debería funcionar en la mayoría de los teléfonos, digamos, actuales, y también los computadores, que tengan instalado algún tipo de servicio o que use las medidas de accesibilidad del computador que ya lo trae previamente, lo puedan leer de esa manera a través de audio, ¿ya? Y también aparece ahí una lupita para ir buscando, etcétera. Es una forma muy amigable también de ir leyendo. Yo creo que eso lo hace muy atractivo también.
Sí, yo, bueno, lo leí, lo revisé, y debo decir que se lee bien rápido, hay conceptos ahí que están definidos y que permiten la comprensión integral y completa de lo que es este proceso. Está súper bueno también para un público infantil, como decía, para pedagógico, para los colegios, sí. Está súper interesante.
Y así al final aparecen las referencias también de las fuentes de información que utilizamos, que son todas oficiales, ¿sabes? El CERVEL, la Biblioteca del Congreso, y así un montón de documentos más que ustedes también lo tienen a disposición, por si los quieren buscar y profundizar, como decía anteriormente.
Sí, ¿y han recibido algún comentario del público fuera de las organizaciones donde participan? No sé si ya ha estado circulando, porque esto está en línea desde el 21 de septiembre, entonces saber si es que han recibido otros comentarios de gente que no conozcan, por ejemplo.
Ayer me contó Álvaro Besoín, cuando estábamos hablando para pedirme que viniera al programa, me dijo que lo habían invitado a la Facultad de Derecho a presentar, que van a incluir dentro de uno de los cursos, ¿no es cierto?, el documento para que lo puedan revisar, trabajar en conjunto, y eso es un plus. Imagínate qué importante llevar esto a la Facultad de Derecho en nuestra universidad, donde ya tenemos vínculos, ¿no?, con el académico Claudio Nach, que también es miembro de la Red de Inclusividad Urbana, ¿no es cierto?, y se van asentando de algún modo. Por eso te decía que este es un proceso sucesivo, ¿no es cierto?, de aproximaciones para un trabajo conjunto. Se requiere un trabajo colectivo, eso es lo más importante. Aquí no hay como un solo liderazgo, sino que avanzamos en conjunto para poder posicionar temas que tienen que ver con nuestro rol público desde la Universidad de Chile. Entonces, por lo menos ahí te comento una de esas iniciativas, pero también, por ejemplo, es algo que yo he compartido cuando recién me mandaron la primera versión los chiquillos, yo lo subí al tiro con el jardín de mi hija, ponte tú, porque son niños de 6 años, seis para 7 ya, como que están en primer año y es súper accesible para ellos, entender, están los dibujos, te fijas, entonces como que entras inmediatamente a otras categorías también de población que en general están excluidas o invisibilizadas, como es, por ejemplo, los niños, ¿no? Que no se piensan solos pensando, sino que en general se piensan de la mano de sus papás, ¿no? O en ese proceso donde yo te digo lo que puedes hacer. Pero es interesante cuando ellos dicen, ¿y yo puedo votar? No, porque tienes que tener 18 años, pero entonces uno puede hacer procesos simbólicos también e ir generando esa conciencia ciudadana, ¿te fijas? Entonces los alcances son múltiples. Eso es súper bonito, yo creo que es tan importante y es lo que hace sentido el desarrollar el trabajo que uno, bueno, hace.
Sí, también pensando en poblaciones de adultos mayores, de personas adultas mayores que también a veces ven las noticias y todo y un poco se enredan con tanta información y cualquier persona, insistimos, en general, o sea, no acotarlo tal vez a lo que siempre pensamos que es dirigido a personas con discapacidad o diversidad funcional. Ahora, a mí comentarios me han llegado de escuelas especiales, por ejemplo, que lo están aplicando con sus estudiantes, que eso también es maravilloso, porque en muchos lugares ni siquiera a veces hay centros de estudiantes en las escuelas especiales. Seguimos viviendo otro tipo de exclusiones también. Nos han llegado también muchos comentarios de gente que trabaja en la sociedad civil, ya personas de organizaciones con discapacidad. No sabemos el real alcance, porque quizás la página web de la U puede saber cuántas descargas ha tenido, cuántas visualizaciones, pero la cantidad de gente que lo ha compartido por WhatsApp, por ejemplo, porque ya lo mandamos, obviamente, como link o como archivo adjunto, la gente que lo ha compartido por Facebook también. Esta semana y la anterior, Álvaro, Melisa, bueno, José Miguel, hasta ahora, sí. Y yo hemos tenido muchas entrevistas y vamos a tener también varias agendadas, además de esta. Entonces, ahí como que uno va viendo la trascendencia de este momento histórico, pero que quiere considerar a todas las personas, que eso es lo fundamental. O sea, si queremos una nueva constitución, tiene que ser inclusiva. Y también un montón de otros como adjetivos más, ¿cierto? Pero en este proceso tienen que estar todas las personas consideradas desde el principio, no solamente el 25 de octubre, sino que en todo el proceso previo y posterior.
Claro, lo que viene después también, ¿sí? Bueno, ya comentaba Richard, eso de estar representados en una convención constitucional o en una nueva constitución. Pero bueno, eso puede ser un próximo capítulo porque ya se nos acabó el tiempo, así que le damos las gracias a Rebeca
Haremos
Silva.
Haremos otro libro.
Le damos las gracias a Rebeca Silva, senadora universitaria, directora de la Red de Inclusividad Urbana, y Richard Quinteros, coautor e integrante de la organización Líderes con 1000 Capacidades, por participar hoy en Educación en el Aire. Que tengan muy buenas
Muchas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto.
Gracias a ti, Bárbara.
Gracias. Chao.
Nosotros los invitamos a una pausa en nuestro programa. El 1 de septiembre del 2020 asumió la nueva cohorte de senadores universitarios. Ellos son 7 representantes del estamento estudiantil y duran 2 años en sus cargos, a diferencia de académicos y funcionarios que ejercen durante 4 años. Este año 2020 resultaron electos Alan Álvarez, Antonia Atria, Carla Carrera, Mauricio Domínguez, Rocío Medina, Pedro Rojas y Francisca Valencia. Así que vamos a ir presentándolos en nuestro programa Educación en el Aire para saber quiénes son y también cómo proyectan su participación en este órgano normativo y estratégico de la Universidad de Chile. Así que vamos a empezar hoy día y para eso están con nosotros los senadores Antonia Atria y Alan Álvarez. Muy bienvenidos a Educación en el Aire. Ustedes saben, el programa del Senado Universitario, por lo tanto también es un espacio de ustedes. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación. Muchas
gracias. Gracias, Bárbara, por la invitación.
Bueno, Alan es estudiante de Ingeniería Comercial con mención en Economía en la Facultad de Economía y Negocios, la FEN. de la Universidad de Chile, y Antonia cursa el cuarto año de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido muy difícil compatibilizar sus estudios con este nuevo cargo, en este mes que llevan ya trabajando. No sé si Alan quiere empezar.
Dale, yo voy. Mira, la verdad es que teníamos más o menos, al menos a nosotros, una senadora saliente, que es María José Cornejo, nos había pasado el dato de cuánto tiempo uno tenía que dedicar a las labores del Senado. De hecho, siempre nos hablaron de 12 horas, y que al menos los días jueves iba a ser el día de asistir al Senado, tanto en la mañana con las comisiones, en la tarde en las plenarias. Entramos como sabiendo eso. Yo creo que ahí no está el desequilibrio entre los deberes académicos y los deberes senatoriales. Yo creo que se produce cuando hay situaciones extra, por ejemplo, plenarias extraordinarias para ver ciertas cosas, reuniones extras de comisión, ahí como que se va ocultando un poco más la pega, pero yo creo que ya estamos aprendiendo a ser equilibrados, y al final era parte como de lo que teníamos que tener claro a la hora de postular a ser senadores.
Sí, o sea, me sumo, yo creo que son bien compatibles ambos tiempos, y efectivamente tiene todas estas cosas un poco más extras, como las plenarias extraordinarias, o también, no solamente el trabajo en el Senado mismo, sino las reuniones de coordinación que uno tiene con distintos actores sociales, como nosotros hemos tenido reuniones con estudiantes de posgrado, ahora mismo nuestros otros compañeros están en una reunión con ACAUCH de medicina, entonces eso también se suma al tiempo que uno le tiene que dedicar, porque al final representar también es poder escuchar lo que esos grupos piden, que se vean en el Senado. Sin embargo, es fácil de compatibilizar. En mi caso ha sido más fácil porque, como estoy en las últimas de la carrera, estos semestres que me quedan no son muy pesados en términos de carga académica, pero aún así creo que uno puede pensar su participación en el Senado acorde a los tiempos que tiene disponible. Entonces, ¿cuántas comisiones te metís? ¿Cuántos grupos de trabajo iniciáis? ¿A cuántas reuniones de las extra te vas sumando? Etcétera. Dependiendo de tu carga académica, y la universidad en ese sentido también da las facilidades para tu participación en el Senado. Entonces, si es que yo tuviera algún curso los jueves, podría pedir que me cambien a la sección, que es otro día. Y entonces, yo creo que ese tipo de facilidades son súper importantes también para facilitar la participación de los y las estudiantes en ese espacio, porque también tenemos que entender que por ser representantes estudiantiles eso no quiere decir que vamos a dejar de lado la parte académica de los estudios, y muchas veces se mira peyorativamente a los estudiantes que deciden representar en este tipo de órganos, como que estamos dejando la academia de lado, como que no estamos estudiando, etc. Y yo creo que son súper compatibles, pero hay que tener las facilidades y la flexibilidad para poder compatibilizar.
Yo solo acotar que creo que estamos también en una situación de no presencialidad, y eso favorece salir de una reunión y en 10 minutos estar en otra. Pero quizá cuando volvamos a la vida no online, vamos a tener más dificultades para poder hacer tantas cosas. Pero somos, o sea, nos iremos adaptando, yo creo. Se va aprendiendo en el camino.
Uh-huh. Bueno, ya llevan un mes van a cumplir, o ya cumplieron, en el Senado Universitario, y preguntarles cómo ha sido esta instalación, si es que es lo que ustedes imaginaban cuando proyectaron estar en este espacio.
Ha sido bien como chocante, creo, en el sentido de que es subirse a una máquina que ya están dando. Lo hemos comentado entre nosotros, los senadores estudiantiles se eligen cada 2 años, y los funcionarios académicos cada 4, nosotros somos el grupo de senadores estudiantiles que le toca llegar a un Senado que ya lleva 2 años funcionando. Entonces es aprenderse las lógicas internas del Senado, el funcionamiento que igual es un poco burocrático, el reglamento, los documentos internos de la universidad que uno tiene que conocer, como por ejemplo el plan de desarrollo institucional, que no todos los estudiantes lo conocen, de hecho la mayoría no lo conoce. Y entonces es subirse a un carro que ya están dando, y que están dando rápido, porque precisamente la primera semana se elige la nueva mesa que coordina el Senado. Entonces es llegar en un momento muy álgido, donde aparte todas las tensiones que tienen los senadores anteriores están muy a flor de piel. Entonces eso fue bastante complicado, pero yo creo que como grupo logramos ponernos en esa situación y como se dice, sortearla, no sé, como llevarla bastante bien. Y en ese sentido, creo que una de las cosas, de las mejores cosas que hemos tenido en esta entrada al Senado ha sido la unidad que hemos tenido como cuerpo estudiantil, porque eso nos ha permitido por así decirlo, repartirnos el trabajo, explicarnos mutuamente, y en ese sentido la unidad estudiantil en este órgano es súper importante, y de hecho somos de distintas listas acá del Alan y yo, de distintas triadas, y aún así trabajamos como si fuéramos una sola, o sea, cada uno tenía su programa, es cierto, pero en el Senado tus diferencias políticas son menos claras cuando tienes una diferencia más clara con otros sectores, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido bastante álgida nuestra entrada al Senado, pero hemos logrado ponernos de pie en ella.
Oye, yo para complementar, Antonia, y eso no significa que tengamos pensamientos homogéneos, para nada. Tenemos visiones distintas, venimos de facultades distintas o de institutos distintos, y eso nos hace entender las cosas también un poco desde la profesión que cada uno estudia. Pero a la hora de poner las prioridades por delante, sí o sí son... la representación estudiantil, y eso nos hace poner a un lado ciertas apreciaciones más personales y encontrar un equilibrio entre todas las posiciones y lo que creemos que es mejor. Dentro como más allá de las dificultades, lo que me deja este mes, creo que es la virtud, y precisamente lo que siempre me interesó del Senado, y es que uno en el Senado puede mirar a la universidad completa, puede ver cómo se representan los diferentes espíritus que tiene la Universidad de Chile y en sus diferentes facultades, con sus diferentes estamentos. Entonces, tener discusiones a veces como de interés nacional en ese espacio con personas que llevan una vida dedicada a la academia, la verdad es que es muy, muy apasionante, muy interesante, y es un atractivo que ojalá más estudiantes pudieran tener, y ojalá la representación estudiantil fuera más en términos de números, pero como pese a las dificultades y a los desafíos, creo que solamente han estado a la altura de la instancia en la que estamos participando, pero ha sido un tremendo mes, al menos como en mi experiencia personal.
Quería preguntarles también cuáles fueron sus ideas y sus propuestas de campaña para llegar al Senado, cuáles fueron los temas que ustedes esperaban levantar en este espacio, y ahora, si es que conociéndolo un poco más, en este mes que llevan ya transitado, ¿estas ideas siguen siendo las mismas o también han ido cambiando?
Mira, no, nosotros competimos de a tres, siempre porque se vota de a tres, entonces competimos de a tres estudiantes, o sea, sin listas de a tres. Teníamos un programa que tenía tres ejes también, que eran salud mental, deporte y el eje académico. Al menos en cuanto al eje de deporte, la Fran, que fue la senadora que entró conmigo, Francisca Valencia, es como la que lleva en ese sentido, ella pertenece al Centro Deportivo Estudiante. En cuanto a lo académico, que era como lo que yo tenía más presente, habían tres cuestiones que eran prioritarias. Uno, y que creo que se puede hacer, me he dado cuenta, es la homogeneización de los derechos y deberes de ayudantes a nivel útil. La verdad es que hay ayudantes o asistentes de cátedra a los que no se les paga, hay otros a los que se les paga bastante bien, hay algunos que tienen que hacer mucho trabajo, otros que no. Entonces no hace sentido ese nivel como de desigualdad en una misma labor, dentro de una misma casa de estudio. Y eso se puede hacer, pero requiere un trabajo más o menos serio dentro de la comisión, al menos la que yo me integré, que es la de docencia. Lo otro que queríamos ver era un reglamento para las clases online, que también es importante formalizar eso, porque como que a nivel de universidad está acordado como implícitamente ciertas cosas de cómo funcionar, pero no hay una especie de reglamento para que dice esto sí, esto no. Y la verdad es que en estos momentos lo que más necesita un estudiante, y también lo académico y académica, es certidumbre, no más incertidumbre respecto a cómo van a ser los procesos. Entonces, al menos en esas dos cosas que yo quisiera destacar de momento.
Sí, yo creo que efectivamente con el programa de Trazando habían algunas diferencias significativas, porque como bien decía Lala, no somos homogéneos, pero efectivamente también hay hartas similitudes y hartos pisos comunes desde los cuales empujar ciertas propuestas en el Senado. Y en ese sentido, yo antes de ir a las propuestas más específicas, creo que hay que empezar diciendo como, ¿por qué el Senado? Si el Senado es algo tan alejado de los estudiantes y es algo que de hecho nuestra propia votación, porque hay que admitirlo, tuvimos menos de un 10% de quórum, entonces ¿por qué estamos buscando representación estudiantil en un lugar que es tan alejado y que la gente no, no, no escucha tanto. Y yo creo que hoy día la crisis de representación que golpea al país en general también golpea a las organizaciones estudiantiles. Entonces, ocurrió con la fecha este año, que efectivamente tuvo tan poco quórum que, por segunda vez, que no tenemos federación, mesa directiva. Y también ocurre con el Senado, con esto de que tuvimos menos de un 10% de la votación. Y una de las principales críticas es muy similar a que se le hace al Congreso, por ejemplo, que es que nadie vela por nuestros intereses. Entonces nosotros estamos aquí y al final, como la FECH, por ejemplo, se usa como un trampolín político para ser diputado, como por una ambición vacía de poder. Esa es la crítica con la que yo puedo no estar tan de acuerdo, pero que hay que escucharla y saber cómo reaccionar ante ella, obviamente. Y entonces yo creo que el Senado es un espacio que hoy día tiene muchas posibilidades para volver a rearticular a los estudiantes, precisamente porque el Senado ve cosas internas de la universidad y ve el funcionamiento interno, permite que la organización estudiantil se vea funcional a los intereses de los estudiantes y a los problemas que están pasando los estudiantes hoy en día, que además están exacerbados por el contexto político-sanitario, por así decirlo, que estamos viviendo este año. Entonces, ese fue como mi principal interés en por qué disputar el Senado. Y por lo mismo que decía también, lo de cara al COVID y al plebiscito, porque especialmente en términos del COVID ha evidenciado muchas cosas, y yo creo que hoy día los estudiantes, muchos de los y las estudiantes, están en una situación crítica respecto a sus estudios, de cómo los van a seguir, de cuál va a ser el rol que la universidad va a tener en acompañar a esos estudiantes, en términos tanto reglamentarios como también extrarreglamentarios. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el giro que dé la universidad? ¿La universidad va a dar un giro hacia apoyar a esos estudiantes y efectivamente funcionar como una universidad pública que entiende el rol público de su educación? ¿O va a funcionar como la UANDES y la UDDE, como una universidad privada que entienda al estudiante como un consumidor de un producto y que entonces si no puede pagar, bueno, no recibe el servicio, como cualquier empresa? Y en ese sentido hay muchas cosas que hacer que se vienen. Y a eso se basaba mi programa, o sea, el programa que teníamos con mis compañeros, que personalista me salió, el programa que tenía con mis otros dos compañeros se basaba en eso, se basaba especialmente en el tema de los derechos humanos y el rol que tiene la universidad en eso. Y lo que a mí más me importaba era el bienestar estudiantil cruzado con la perspectiva de género. Y eso tanto en el apoyo que puede dar la universidad a los estudiantes que hoy día se encuentran en una situación crítica, como también fomentando la investigación más democrática y participativa de los estudiantes, y eso tiene mucho que ver, yo creo, con el reglamento de ayudantes que hablaba Alan anteriormente, que le agrega una arista, porque es más como desde la investigación que desde la docencia, pero que tienen mucho que ver. Y por ahí tratamos de agarrar los temas, podemos profundizar, pero creo que lo primero, lo del diagnóstico y por qué el Senado es importante decirlo, porque también tenemos que llamar a nuestros compañeros y compañeras a sumarse al Senado, a estar más atentos, porque mucha gente lo ha dicho antes que yo en organizaciones, que el Senado es como un león sin dientes, o sea, tienes la posibilidad de hacer cambios reales, pero como no hay una movilización, no hay un cuerpo estudiantil organizado pendiente y fiscalizando el labor del Senado, el Senado es lento y se atrasa y se demoran años en sacar cosas. Yo creo que si hubiera un movimiento estudiantil hoy día exigiendo respuestas frente al COVID, el Senado estaría actuando harto más rápido respecto a cómo dar esas soluciones. Y eso depende entonces de la capacidad que tengamos de convocar a nuestros compañeros y compañeras a escuchar al Senado y estar pendientes y fiscalizando lo que ocurre ahí.
Quería preguntarle a Alan si tiene la misma sensación de Antonia, de que, o percepción, el Senado está alejado del estudiantado y que no se conoce tanto. ¿Cuál es tu percepción sobre eso?
Mira, como yo creo que el mejor diagnóstico es la campaña que tuvimos hace poco, que fue hace menos de 2 meses, en que realmente como que la primera parte de la campaña consistía en explicar qué es lo que era el Senado universitario, como para qué se había creado, quiénes la integraban. Y es que, en realidad, el estudiante de la Chile no tiene muy claro tampoco qué es la FECH, ni tampoco tiene muy claro qué hace la FECH. Entonces, yo creo que tiene que ver con una cuestión más transversal que algo particular del Senado. Creo que es algo asociado a las instituciones y a las organizaciones de representación para nivel estudiantil, al menos dentro de la universidad. Y básicamente es parte de nuestro desafío ahora poder revertir esa situación, hacerlo más cercano, hacerlo más patente, y que a las personas le haga sentido, porque la verdad es que cuando uno comienza a explicar cuáles son las atribuciones del Senado, la gente se da cuenta, y los estudiantes se dan cuenta, de que en realidad es una institución sumamente importante, es vital que tengamos participación ahí, y también de que la desvinculación de y los estudiantes respecto a su rol como en la política de forma más activa, conlleva a que las posiciones de los estudiantes sean distintas. O sea, para nosotros sería muy diferente haber entrado con un 50% de quórum que haber entrado con un 10, con menos de un 10. Entonces, ese como empoderamiento, ese mandato que hace el soberano o el pueblo elector de la Universidad de Chile, también tiene que pasar por una autocrítica conjunta, creo. No solamente respecto a lo que hace el Senado, sino respecto a lo que cada estudiante decide de forma individual hacer para informarse e involucrarse.
Sí, y en ese sentido, ¿cuál creen ustedes que va a ser su rol en acercar y en llevar a sus compañeros esta información y transmitir lo importante que puede ser el Senado, ya sea con las discusiones que se dan, las decisiones que se toman, las políticas, etcétera?
De primer lugar, es la primera vez que una corte de senadores estudiantiles les toca estar en ejercicio no habiendo fecha. Y eso cambia desde ya el panorama, porque hay ciertas labores como presupuestarias, hay ciertas labores de representación que antes la veía la federación, que ahora no es federación. Entonces queda un vacío de representatividad, y es importante que alguien suple ese vacío. Entonces nuestro ejercicio como senadores va a ser mucho más activo y mucho más visible de lo que solía ser. La difusión siempre puede ser un poco más. Creo que en ese sentido tenemos que ponerle bueno. De hecho, tenemos un Instagram que se llama Senadores Estudiantiles, y es donde tratamos de poder difundir las comisiones en las que estamos, nuestra integración al Senado y las cosas que se van aprobando. Y lo tercero, que yo creo que es vital, es que cada uno de nosotros pueda, en los espacios que representa, al menos yo en la Facultad de Economía, a Fran en la de Derecho, la Antonia en Faxo, poder hacer cercano al Senado y que los estudiantes sientan de que realmente tienen un representante en esa instancia, independiente de que seamos representantes transversales de la universidad, al menos ir de a poco instalando la idea de que es una labor muy importante y que hay que prestarle atención.
A mí me gustaría agregar, yo creo que la organización y los espacios de representación son instrumentos, finalmente. Y esos instrumentos se vacían si es que no están cumpliendo un propósito, ¿no? Entonces, lo que le pasó a la FECH es que se vació porque el estudiantado veía que no cumplía el propósito por el que estaba ahí, que era representarlos y sus intereses frente a las autoridades, en este caso del país, yo creo, la FECH, y en este caso el Senado es más bien frente a las autoridades de la universidad. Y yo creo que una de las cosas que más va a ayudar a que los estudiantes se involucren es que sus preocupaciones, sus intereses, las razones por las que hoy día nos están llamando a reunión o quieren hablar con nosotros, efectivamente se discutan en el Senado. Porque una vez que se discutan y pueda hacerse y se materialice o se canalice ese malestar, interés, etcétera, en el Senado, va a mostrar su verdadera funcionalidad. Va a mostrar que nuestra representación ahí es un instrumento para que esas demandas, por así decirlo, se canalicen e institucionalicen. Entonces, estamos recién entrando, pero yo creo que nos quedan unos 2 años de lograr hacer eso, de lograr canalizar esas demandas y, por así decirlo, desbloquear la burocracia universitaria para poder mover esas cosas, que yo creo que es un gran obstáculo. Entender la matrix que tiene esta Universidad de Chile, por así decirlo, y cómo jugar con ella para lograr lo que nuestros compañeros y compañeras no solamente quieren, sino que necesitan.
Uh-huh. ¿Y cómo se sintieron, por qué se sintieron convocados ustedes para participar en el Senado Universitario? ¿Ustedes conocían desde antes el funcionamiento del Senado? ¿O cómo fue eso?
¿Parto yo? Ok. yo conocía el Senado Universitario porque, bueno, Claramente yo soy parte de una organización política de Revolución Democrática y mis compañeras, una de mis compañeras, Fernanda, había estado participando del Senado antes, Fernanda Alvarado. Y ahí un poco conocí lo que era el Senado, pero también creo que hay un cierto perfil que a veces se ve como en el Senado, que es como esta persona un poco más ñoña, que le interesan los temas del Senado, que le interesa hablar con los profesores y profesoras para llegar a acuerdos, que le interesa la interna de la Universidad de Chile y no tanto pensar en qué le voy a decir al presidente y no sé qué en términos de política estudiantil. Y yo creo que ese era muy mi perfil. entonces yo creo que ahí estaba un poco el primer interés, como este lugar un poco más ñoño, que tenías que saber cómo la normativa interna, entender la Universidad de Chile, para poder desde ahí ir sacando cambios. Creo que eso es como una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y lo otro es lo que comentaba antes, o sea, es un espacio de efectiva representación estudiantil frente a las autoridades de la universidad. Hay cambios que se pueden hacer dentro de la universidad en ese espacio que no se estaban canalizando antes y que se buscaba canalizar por la FECH, pero la FECH también responde a otra agenda. O sea, el Movimiento Nomad FP va a llamar a la presidenta de la FECH para coordinarse. Al Senado no lo va a llamar Movimiento Nomad FP, no hay ningún interés ahí. Entonces, el espacio, creo yo, donde se podía hacer más cambios internos de la universidad y mostrarle a los estudiantes que en verdad, no mostrarles, pero llamarlos a organizarse nuevamente, en especial en estos momentos de crisis, para mí el lugar donde eso hacía más sentido era en el Senado, porque el tratar de hacerlo desde los otros espacios que estaban un poco como vaciados de contenido, creo yo, iba a ser mucho más difícil, y por eso opté por este espacio. Optamos también como colectivo, creo yo.
Uh-huh. Alan.
Me voy a sumar a las palabras de sinceridad de la Antonia. Yo soy de la Juventud Socialista y también hemos tenido representantes de hace mucho tiempo: Cristóbal Valenzuela, Diego Alonso con Juan Cristóbal Cantuaria, después la María José Cornejo. Ahora yo soy el cuarto ya como en esa línea de sucesión, o sea, la cuarta generación de senadores socialistas. Y siempre ha estado como el tema de que, como colectivo político, entendemos que es sumamente importante velar tanto en lo político a nivel estudiantil, como es la FECH, pero también es importante velar en lo institucional, y creemos que nuestra capacidad de articulación y de representación y de incidencia es sumamente relevante dentro del Senado, como siempre ha estado ese objetivo. Y lo otro también, yo creo que un poco lo que decía la Anto, son perfiles de personas. O sea, a mí en más de alguna ocasión algún amigo o amiga de mi facultad, de mi carrera, decía: oye, pero podría ser senador. Yo como, no hay tiempo para esas cosas. Pero cuando llega el momento, uno igual se ve un poco ante la realidad y termina decidiendo. Yo creo que eso por un lado, y lo otro que también me motivó mucho a ser senador estudiantil es la capacidad de conocer como más interiormente, como decía Lanto, la Matrix, de cómo funciona la Universidad de Chile. Me apasiona mucho la idea de poder ver a eso que es tan abstracto y que estamos tan divididos, incluso geográficamente, verlo como interactuando en una manera viva, y tener la posibilidad de hacer eso creo que ha sido de las cuestiones más satisfactorias que he tenido dentro de la universidad.
Bueno, les doy las gracias a Antonia Atri y Alan Álvarez, senadores universitarios que acaban de asumir ahora en septiembre de 2020, por haber estado hoy día en Educación en el Aire, que les siga yendo muy bien en este órgano normativo. Así que felicitaciones también por este cargo y nos seguiremos viendo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes.
Muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes. Que estés súper bien.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.